doncs moltes ganes d'entrevistar la mare d'Hirsen perquè parlem del cervell.
El cerebro.
Una altra vegada, Ponset, fantàstico. Què vol? Bona tarda.
Mira, va. El cerebro, como los paracaídas, mejor abierto.
Ja, però la frase és de, no és seva, eh? Vull dir, ah. City.
Mira, és que jo soy un divulgador, no un genio.
Ja, sí, no, això ja.
Sí.
Avui parlarem amb la mare d'Hirsen de les últimes investigacions al voltant del cervell i de com millorar capacitats com la memòria, com l'aprenentatge.
Mira, pues te lo digo yo, tomar té verde, hacer ejercicio, comer bien, pan de molde, relaciones sociales...
No, pan de molde s'ho acaba d'inventar vostè i no em coli la falca.
Te acabo de reventar la sección, en 4 segundos. Es que lo va a decir seguro, la mare.
Probablement, però potser t'explicarà més coses. També ella és una eminència mundial en la matèria.
En la matèria gris.
Ben lligat, del cervell, efectivament.
Pues va, entramos en matèria.
Mare d'Hirsen, bona tarda.
Mare, ja que esto va de ciencia, déjeme preguntar a mi, ¿vale?
Ja veus, mare, que aquí no mano ni res.
¿Por qué es bueno para el cerebro Mozart y Bach? ¿Por qué?
Bueno, ahí hay muchas explicaciones. La música es un estímulo complejo desde el punto de vista cognitivo. Tiene patrones de información que van tanto transversalmente, digamos, como horizontal, como verticalmente. Tenemos armonías, ¿no?, que se construyen verticalmente. Tenemos una melodía que se construye horizontalmente. Y para el cerebro es una información que es muy interesante para fomentar lo que se llama la plasticidad. Cuando uno escucha música, ¿qué sucede? Pues que le gusta, ¿no? Que disfruta. Cuando uno disfruta es cuando más aprende. Cuando uno disfruta es cuando mejor funciona su cerebro. Y lo que hace la música es aportar toda una información muy compleja a cerebros que en principio están disfrutando. Con lo cual es una conjunción de factores que lo que hace es favorecer esa propiedad del cerebro que se llama plasticidad y que es sobre lo que construimos cosas como la memoria, el aprendizaje, pero también construimos cosas como la empatía o las relaciones sociales.
És a dir, la plasticitat és la base de la intel·ligència?
Es que a mí me cuesta mucho definir inteligencia.
De las inteligencias, porque pueden ser múltiples, ¿no?
Quiero decir, sí, el tema es que la definición que se ha dado clásicamente de la inteligencia desde el punto de vista de la neurobiología es muy difícil de objetivar en procesos concretos de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, los neurobiólogos tendemos más a utilizar términos más específicos como memoria, aprendizaje, función ejecutiva, etcétera. Cosas que podemos realmente trazar dónde está la señal que produce esa función en el cerebro, ¿no? Uh-huh.
Per la gent que ens estigui escoltant i que el tema del cervell, no sé si ho han notat, però últimament interessa molt a la gent.
Potser
massa o potser de manera errònia, perquè hi ha molta literatura d'aquesta científica i pseudocientífica que va circulant per les xarxes socials.
Quiero decir, yo estoy encantada de que a la gente le interese el cerebro.
Por eso la invitamos a usted, perquè vostè sap parlar en propietat d'aquest tema. Sí.
Muchas gracias. Pues a mí me parece que está muy bien que la gente se interese. Y además, el otro día que estuve en un curso de chicos muy jovencitos, los mejores expedientes de la selectividad, y al final estaban todos emocionados. Me preguntaban después, ¿por qué la gente se emociona tanto con la neurociencia? Y yo les decía, es que es facilísimo emocionar a la gente con la neurociencia, porque no hay nada que nos guste más que intentar comprender por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué sentimos como sentimos, por qué nos enamoramos, por qué somos capaces de resolver problemas, ¿no? Eso es en sí mismo ya apasionante. El problema que hemos tenido en los últimos años es que se ha banalizado mucho y se han apropiado de conceptos neurocientíficos disciplinas que no son tan científicas, sí, y que creo que no han profundizado lo suficiente en los conceptos biológicos que subyacen a la neurociencia, ¿no? Entonces, eso ha hecho que se envíen mensajes a veces un poco, digamos, confusos, por un lado, y no del todo certeros, por
sí,
el otro.
Per exemple, la indústria del té verd. El té verd és fantàstic per millorar les teves capacitats cognitives, perquè t'ajuda a estar centrat, perquè... No sé per què. Això és veritat, és mentida, és la indústria, el té verd, que diu s'ha d'anar per aquí?
Vamos a ver, claro, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros utilizamos una molécula que está dentro del té verde, o sea, es parte de la composición del té verde, es una catequina, y esa molécula lo que hace es que tiene de verdad un efecto biológico significativo que nosotros hemos podido disecar en modelos animales y que luego, cuando lo hemos trasladado a la clínica, ha funcionado muy bien en personas con síndrome de Down. Uh-huh. De ahí
es la
a decir,
área, sí, sí.
Exacto, de ahí a decir que el té verde, que no es ni siquiera la epigalocatequina galato, que es lo que nosotros hemos utilizado, sino que el té verde, así sin más, ¿no? Produce un efecto beneficioso. Pues hombre, habría que demostrarlo científicamente. Nosotros, los científicos, lo que tenemos es que si no podemos demostrarlo, pues tampoco lo decimos, ¿no? Entonces, yo en personas sanas no lo puedo decir porque yo no lo he comprobado, ¿no?
Uh-huh. Treballes amb nens i nenes síndrome de Down, amb persones amb síndrome de Down. Què has observat? Es pot millorar, es pot revertir la condició cognitiva d'aquestes persones?
Revertir completamente no. Vamos a ver, aquí hay varios aspectos, ¿no? Nosotros lo que hacíamos era, en modelos animales, intentar comprender cuáles eran los genes de esa trisomía. El síndrome de Down es una trisomía, lo que significa que tenemos tres copias del cromosoma 21, por lo tanto tenemos exceso de dosis de genes normales, no mutados. Uh-huh. Nuestro cerebro trabaja sobre la base de que hay muchas moléculas que son dependientes de dosis. Si nos pasamos o nos quedamos cortos, el cerebro no funciona correctamente. Eso es justamente lo que les pasa a las personas con síndrome de Down.
Ajá,
claro.
Y access.
Eso es. Y entonces nosotros, ¿qué hicimos? Pues buscar de esos genes, ¿hay alguno más importante? ¿Hay alguno que sea capaz de, por sí mismo, producir ya parte de los síntomas y los signos? Y lo que vimos es que hay un gen que se llama DIRK1A, que es una proteinquinasa. Las proteinquinasas son simplemente como los interruptores moleculares en la célula, ¿no? Encienden o apagan pues luces que son cascadas moleculares en el cerebro. Uh-huh. Entonces, lo que hicimos fue buscar a ver cuál de esos más de 300 genes que en el cromosoma 21 podía ser más importante. Y encontramos uno que no solo ese es el más importante, pero ese es muy importante porque por sí mismo ya es suficiente cuando está en exceso de dosis para producir los síntomas. Y lo que vimos es que la epigalocatequina sobre ese gen resulta que tiene propiedades inhibidoras. Vale. De manera que lo que hace es normalizarlo, ¿vale? Volverlo a la situación de una persona que no tuviera síndrome de Down.
Ajá.
Y eso mejora las capacidades cognitivas. No quiere decir que revierta, porque además nosotros lo hicimos primero en adultos.
O sigui, la persona seguirà tenint síndrome de Down, perquè
claro,
això ja es té, però sí que pot ser més ràpid a l'hora d'aprendre.
Exacto. Ah. Exacto, o de tomar decisiones, o de orientarse. Entonces, claro, nosotros que pensamos que seguramente en el adulto, como el cerebro ya está construido,
es más difícil.
Claro. Va. En cambio, en los niños seguro que tendrá más posibilidades. Lo que pasa es que primero tenemos que ver que sea seguro el tratamiento, claro, eso es lo
Hòstia,
primero.
Això de vegades ens posa la mel als llavis.
Claro.
I passen 10 anys abans no es pot aplicar, no?
Bueno, de hecho...
Quan queda per aplicar això, aproximadament?
En adultos ya se está aplicando y ya...
És un tractament que es pot pagar i es pot...
Se puede comprar en la farmàcia i se puede tomar.
L'adult amb síndrome de Down, què triga a notar l'efecte d'això?
Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que es un tratamiento que a mí me encanta cómo funciona, porque lo que funciona es favoreciendo los procesos de plasticidad fisiológica. Es decir, trabaja a favor de lo que tú hagas con tu cerebro. O sea, no es el tipo pildorita mágica que se la das y te olvidas. Y
no, si treballes, no? Per exemple, si estudies, si la persona amb síndrome estudia, millora, que no vol dir que millori a l'hora de conduir, per exemple, que requereix una altra àrea
claro,
del cervell i tal.
Exacto. Sí, sí. Lo que quiere decir es que todo lo que tú hagas para favorecer las capacidades cognitivas de esa persona se va a potenciar.
I després, si no ho potencies, torna al seu estat normal?
En principio, lo que estamos viendo, ahora que ya llevan más tiempo las personas tomándolo, es que de hecho es bastante estable.
Ah.
Es decir, sí que requiere que sigas trabajando y lo que hace este fármaco básicamente es, digamos, como abonar el terreno cerebral, ¿no? Para que cuando tú plantes, esas plantas crezcan bien.
Uh-huh.
Entonces, básicamente lo que vemos es que a largo plazo, si tú sigues trabajando, eso se sostiene, ¿no?, en el tiempo. Bé,
doncs és una llum d'esperança bastant important.
Sí, creemos que sí. Això per esperamos.
Això per adults, però si tens un nen amb síndrome de Down, un nen petit, això què?
Claro, si nosotros estamos favoreciendo la plasticidad,
sí,
y la plasticidad es la propiedad que hace construir correctamente ese cerebro, sí, nuestra hipótesis de trabajo...
Es que se multiplican los efectos.
Claro. Entonces, lo que pasa es que ahora estamos intentando hacer primero un estudio de seguridad, porque además en este país la investigación en discapacidad intelectual no es algo que interese mucho,
bueno,
a las agencias financiadoras.
La investigación en general.
Sí, la ciencia... España es un país que, como ya decía Ramón y Cajal hace muchísimos años, vive de espaldas a la ciencia, ¿no? Uh-huh. Y, por desgracia, no se considera que invertir en ciencia sea una inversión que vaya a mejorar la sociedad, la economía... i en general la vida de los ciudadanos.
O a lo millor sí, però els resultats potser es pensa que arribaran més endavant dels 4 anys, diguem-ne, de mandat electoral que hi ha.
Ese es el problema también, el cortoplacismo y la miopía, ¿no?, política. Y ese es el problema también de la ciencia, ¿no?, que dependemos de las veleidades políticas, uh-huh, al final.
Uh-huh. Fora de les persones que tenen síndrome de Down, les que no el tenen, digui'm quin és l'últim avanç més significatiu per millorar, per exemple, capacitats com la memòria, gent que té Alzheimer.
En el Alzheimer nuestro mayor problema es prevenir, porque el Alzheimer lo que pasa es que una vez que lo hemos detectado ya la destrucción es muy importante.
Es muy grande. Uh-huh.
Claro. Entonces, ahora lo que se está intentando es encontrar lo que llamamos biomarcadores, que son como señales biológicas que te dicen, ojo que esta persona está empezando a tener...
Amb un anàlisi de sang, ¿no? Això es pot començar a veure.
Esa es la idea, que podamos llegar a que algo que detectemos en la sangre sea representativo de lo que está pasando en el cerebro. Uh-huh. Es muy complicado. Y para eso necesitamos primero modelos animales en los que podemos coger cerebro y plasma, por ejemplo, uh-huh, y ver si esos biomarcadores cambian igual, en el mismo sentido, o en sentidos opuestos, pero cambian significativamente cuando hay una degeneración, por ejemplo, cerebral, ¿no?
Però això veig que encara estem una mica lluny, ¿no?
Hay algunos trabajos que ya empiezan a encontrar biomarcadores potentes, ¿eh? Uh-huh. Nosotros acabamos de conseguir un proyecto europeo en el cual vamos a explorar un marcador nuevo que en personas con tanto con Parkinson como con Alzheimer como con síndrome Down y Alzheimer resulta que indica cuándo va a empezar la demencia. Y eso es muy interesante porque...
¿Con cuánta antelación?
Pues con bastante antelación.
¿20 años, 15?
No tanto, pero 5 sí.
Oh.
Y lo que sucede es que, digamos que de alguna manera eso nos indica que habrá mecanismos comunes que explicarían por qué hay comorbilidades, se llaman. Es decir, hay más tendencia a padecer Alzheimer en personas con síndrome de Down. Hay más tendencia a padecer, sí, demencia, sí, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, eso lo que nos va a dar es ese mecanismo común que a lo mejor lo que nos ayuda es encontrar... algo que ayude no solamente a una población concreta, sino que sea trasladable también a otras patologías.
En 20 anys o 15, creu que s'haurà trobat la manera de prevenir i, per tant, de tractar a temps l'Alzheimer?
Pues yo soy bastante optimista. No sé si en 15 años o 20, pero yo soy optimista porque hay muchos grupos de investigación muy buenos trabajando sobre el tema y ya se están haciendo avances bastante significativos. Yo creo que lo que pasa es que la ciencia necesita tiempo para realmente poder demostrar las cosas y trasladarlas a la clínica, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos perdido con ese cortoplacismo y esa inmediatez. Ahora casi que cada vez que pides un proyecto ya te dicen, bueno, pero ¿cómo va a trasladarlo,
sí,
usted a la,
sí,
clínica?
Sí, ya presa.
Socorro, ¿no?
Per temes com, per exemple, més convencionals, millorar l'atenció, ja no parlo de TDAH, sinó millorar simplement l'atenció d'un nen o d'un adult, o la memòria, sense que tinguis Alzheimer, vull dir, simplement si ets despistat, es pot, a part de treballar molt i d'estudiar molt i activar el cervell i tal, hi ha algun remei, el ginkgo biloba i coses d'aquestes que van bé, o és pseudociència també?
A ver, yo es que en eso, digamos que soy muy ecológica en términos cerebrales. Y a mí me parece que el mejor estímulo que uno puede tener es la vida misma.
O sigui, hábits sants, fer esport, etcètera.
Exacto. Uh-huh. Salir a jugar al fútbol en lugar de estar sentado todo el día en el videojuego, no ver Telecinco, digo... Bueno, Quiero decir, hacer cosas que realmente pues te hagan pensar, ¿no? Sí, sí. Y discutir, y hablar, y sentarte en familia.
Y allò de dos cafés al día, tres cafés al día, ayuda, no sé qué...
Yo soy muy de café, pero porque me levanto muy pronto y entonces es más psicológico que otra cosa.
¿Cuántos cafés et prens, por cert?
Pues la verdad es que me los tomo descafeinados, es efecto placebo. Pero yo como ya tengo mucha noradrenalina de por mí misma... Pues con el descafeinado ya me va muy bien. Entonces, psicológicamente es ese momento de paro, dejo que mi cerebro vagabundee un poco en sí mismo y eso me ayuda a encontrar esa respuesta que buscaba, ¿no?
Mara Dirsen, ha estat un plaer.
Lo mismo digo.